Claro, hablando claro. Inicia en este momento. Colombia.
Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es jueves. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Es una mañana fresca y hay que tener mucho cuidado. En algunos sectores, pocos del territorio nacional, alerta naranja, en el Atlántico amarilla y en el resto del país verde, pero hay ráfagas de viento que ocasionan problemas serios, evidentemente, con cargo a incluso a víctimas. Entonces hay que tener mucho cuidado y estar observando las condiciones del entorno más cercano. Yo no sé si es tan peligrosa la ráfaga de viento como los vientos políticos y sociales en torno a las circunstancias de las finanzas públicas. De pronto lo de las ráfagas de viento y el frente frío es muy pasajero, don Edgar Robles, y es cuestión de abrigarse, de observar que no haya ninguna rama por ahí que nos haga daño, pero en cuanto a las circunstancias sociales y políticas y económicas, la cosa no pinta bien. Éramos tantos, dice un viejo dicho, ¿verdad? Y la UCAEP ayer dijo, justo cuando el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial aplaudían los esfuerzos del país por un acuerdo con el Fondo Monetario, y ya lo había hecho antes el BCE, la UCAEP dijo que no, que mejor no hacer nada, que mejor esperar que se aclaren los dudados del día, y no lo dijo solo, lo dijo en alianza que ya había suscrito el año pasado con grupos sindicales. Don Edgar Robles es economista, fue superintendente de pensiones y esta es una conversación de lente amplio porque vamos a hablar de pensiones y vamos a hablar del acuerdo con el Fondo Monetario. Y yo le dije a don Edgar ayer cuando salió la nota esta, la carta de UCAEP con los sindicatos, tenemos que poner esto en la perspectiva adecuada porque hay una parte de la urgencia que no se ha entendido. Don Edgar Robles, buenos días, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlo y tenerlo aquí en Hablando Claro.
Muchas gracias y un gusto poder estar con usted acá y que un agradecimiento a las personas que nos escuchan. A mí me parece que ese sentido de urgencia que usted menciona, no todos lo tienen tan claro. Uh-huh. Estamos al filo de la navaja. Al filo de la navaja significa que no tenemos mucho espacio para llegar a un acuerdo o cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y persisten algunas voces que creen que el país puede seguir adelante solo y la realidad es que eso no es viable. O sea, el país pudo haber salido solo hace varios años cuando el tema fiscal no se tomó con la responsabilidad debida, pero estamos en una situación en donde dependemos del acuerdo con el fondo para poder financiar una serie de gastos que se hicieron inmanejables, en donde el acuerdo con el fondo no es lo suficiente, sino que es solamente un paso uh-huh. en el ajuste uh-huh. que Costa Rica va a tener que tomar en materia fiscal, justamente porque estamos en el periodo en donde ya nos empezó a doler la panza por habernos comido la piña entera, como diría don Eduardo Lizano,
¿verdad? Sí. Vamos a ver, esto que usted dice, yo he sobremojado porque hay que insistir en ello, es necesario. Vamos a ver, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es por los 1.750 millones de dólares, ¿verdad? O sea, las necesidades de financiamiento y créditos de apoyo presupuestario para el 2021 rondan, según entiendo, 2.500 y tanto millones de dólares.
Posiblemente es decir, más que eso por los vencimientos. Bueno, o sea, si tenemos un déficit que es del 8% uh-huh. y la economía es cercana a la economía tiene un PIB cercano a 60 mil millones de, estábamos hablando 6 por 8, 48, 4.800 millones de dólares es lo que hay que financiar nuevo y eso hay que sumarle los vencimientos de la deuda que es cerca uh-huh. de 10% del PIB
uh-huh. Sí, claro, lo que establecía el programa del Banco Central, el programa macroeconómico es que solamente en créditos de apoyo presupuestario se requerirán 2.513 claro. millones, ¿verdad? Alguna parte la financiamos todavía nosotros mismos, pero entonces, no es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es la carta de presentación para seguir siendo sujetos de crédito, para que nos vean con seriedad en todo caso.
Sí.
Entonces, a mí me parece honestamente inconcebible, y eso me lo han dicho incluso, me lo decía una amiga esta mañana, que por supuesto igual que yo no pasó ni por el frente de la Escuela de Economía como don Edgar Robles, parece inconcebible. Inconcebible que la Unión de Cámaras y los algunos de los sindicatos con los que está aliado, el año pasado ellos estaban aliados con Rescate Nacional, luego quedaron vinculados, creo que a algunas de las organizaciones sindicales, digamos legítimas, legítimamente constituidas del país, en el foro de trabajadores del Banco Popular, ahí se encontraron. Bueno, ellos lo que plantean en la carta es que de verdad que es, como lo digo con todo respeto, palabrería. Esperémonos, congelemos esto un mes para ver si hacemos un acuerdo en aras de los mejores beneficios de la paz social y la legislación congruente, bueno, con el no sé qué.
Yo creo que el acuerdo se puede ir construyendo sobre la marcha sin necesidad de esperarse un mes. Ahora, aquí el problema que tenemos es que se conjuntan dos objetivos totalmente opuestos, en donde un grupo no quiere que le aumenten los impuestos y el otro no quiere que le bajen los gastos. Y como decimos, entonces esos dos polos se juntan. A mí lo que me preocupa es cómo pueden estar percibiendo afuera los inversionistas. Los inversionistas que al final de cuentas van a financiar el déficit de Costa Rica. Uh-huh. ¿Cómo van a percibir estos mensajes que reciben de nuestro país? En las últimas semanas, solo para darnos una idea, en las últimas semanas el gobierno de Costa Rica ha logrado de forma exitosa colocar o hacer colocaciones de deuda pública, ¿sí?, a tasas muy ventajosas, tasas que no se observaban desde antes de la pandemia. Y fue justamente por el compromiso que adquirió el gobierno de seguir adelante con el Fondo Monetario Internacional.
Sí, no fue producto del azar.
No, pero
la suerte.
Pero bueno, aquí se giró, y en este mismo programa yo critiqué en su momento la falta de definición de gobierno en cuanto al fondo, en cuanto al acuerdo con el fondo. Bueno, ya eso pasó.
Yo le porfiaba que sí había, iba a haber acuerdo con el fondo.
Bueno, todavía no lo sabemos. Por lo menos el gobierno está en la dirección adecuada.
No, que sí había determinación de ir al fondo. Claro,
yo no
obviamente
lo tenía tan claro, la verdad.
Sí, usted no.
Y bueno, ya ese paso lo dimos, y solamente ese anuncio enrumbó, digamos, el financiamiento, el costo de financiamiento de la deuda sobre lo que era positivo, o sea, de que el gobierno pudiera financiarse a menores tasas de interés, en lugar de estar pagando ese premio de castigo por la falta de definición. Ajá. Bueno, ¿cómo van a reaccionar los mercados ahora cuando empiecen a observar que la cosa está más complicada de lo que parecía?
A mí me parece que hay una dificultad enorme, ¿verdad?, de lectura de las organizaciones, finalmente de gran parte de nosotros como sociedad, respecto del tema. El Banco Mundial decía que el acuerdo con el Fondo Monetario enviaba una señal positiva a los mercados financieros. Y entonces señaló algo que usted está diciendo, porque una cosa que lo digamos nosotros aquí adentro y otra cosa es cuando nos están observando y nos evalúan. Ellos decían, ante un entorno fiscal más desafiante, Costa Rica preparó su plan para superar el impacto fiscal de la pandemia con una serie de reformas políticas para conducir las finanzas públicas hacia el camino de la sostenibilidad. Y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, decía más o menos lo mismo, el acuerdo es necesario para avanzar hacia una estabilidad fiscal y financiera, pero sobre todo para promover un crecimiento sostenible y proteger a las poblaciones más vulnerables afectadas por la pandemia. Y con esto, don Edgar, vuelvo sobre el punto. Parece que nosotros no tenemos claro el sentido de la urgencia de que este es un arreglo fiscal para sanear las finanzas públicas en el contexto de la pandemia.
En el contexto de la pandemia, sí, a pesar de que yo pienso que el problema fiscal viene de muchos años atrás.
Claro.
La pandemia llegó a empeorarlo todo y a darle más urgencia al ajuste. La situación en Costa Rica hubiera sido muy diferente si nosotros hubiéramos tenido el espacio fiscal para hacerle frente a la pandemia, como lo tuvieron otros países. en América Latina, que tenían finanzas públicas mucho más ordenadas, como Uruguay, por ejemplo, como Paraguay, para dar un par de ejemplos.
Sí, son poquitos los ejemplos, tampoco son muchos.
No, no son muchos, pero son poquitos. Chile tuvo su espacio fiscal. Panamá también tenía cierto espacio fiscal.
Ya le bajaron ayer la calificación de deuda.
Exactamente.
Ayer.
Y Perú también tuvo cierto espacio fiscal. Pero bueno, todos estos países enfrentaron sus problemas para enfrentar la pandemia, porque evidentemente esto es algo externo que llega a empeorar la situación de las finanzas públicas. O sea, todos los estados en América Latina tuvieron que gastar más dinero en atender a las personas que quedaron desempleadas, en ayudar a las empresas que iban a cerrar, y los países lo hicieron diferente. Algunos lo hicieron como en Costa Rica, dándole subsidios a la población desempleada, como fue aquí con el Plan Proteger, que yo también tengo mis críticas alrededor del Plan Proteger. Me parece que fue un plan que pudo estar mejor estructurado y más controlado.
Todo, pero bueno, puede estar mejor.
Todo puede estar mejor. Colombia estableció lo opuesto, bajó impuestos. O sea, estableció días en los cuales no se pagaba el IVA, que allá es cerca del 20%, para tratar de promover la demanda.
Y ¿cuánto?
20%
de IVA. Pongan atención, no es que no lo escuché, es que quería que lo repitiera, don Edgar.
Sí, bueno, cuando hablamos de IVA,
casi 20%.
Casi la mayoría de los países están alrededor del 20%. Uno va a Europa, sí, y
Chile 19%.
Chile, sí, por ahí. Y en Europa estás por encima del 20%. Porque eso es otra discusión. Y a mí también me parece que el gobierno ha complicado mucho las cosas con el tema del ajuste fiscal, de tratar de estar metiendo impuestos a escondidillas, diría yo, en diferentes actividades.
Claro, viendo a ver en qué momento la pega, porque todas, exacto, se las rechazamos en el marco, exacto, o a donde sea que podamos.
Sí, sí, pero hubiera sido más
porque
transparente decir.
Porque nos oponemos a todo.
Hubiera sido más transparente decir, aquí vamos un IVA 15 temporalmente.
Mientras hacemos no, pero transparentísimo, don Edgar. Pero es que claro, vamos, como usted, y a mí me encanta hablar con don Edgar Robles, porque es un economista, además de muy versado, es un agente libre. Y claro, un poco más o menos, tengo yo la misma circunstancia. Puedo decir aquí cualquier cosa, porque yo no estoy ahí a 400 metros, trabajo 400 metros más abajo. Y entonces se encuentra uno con la dificultad política de que si la ensarta pierde, y si no también. Entonces uno observa al gobierno dubitativo, ¿verdad? Plantea esto, se echa para atrás con lo otro, porque claro, tiene miedo de que le bloqueen todo el país, y entonces lo que aquello parece ser una prueba de ensayo y error constantemente, que deja a todo el mundo muy confundido.
Sí, en realidad es lo que es ¿verdad? Es como una prueba de ensayo y error, a ver quién no se dio cuenta para
ver si por algún lado consigo la plata.
Exactamente.
Ayer me decía una muy querida amiga, bueno, es que hay que entender que la plata tiene que salir por alguna parte. Y guay, Dios, pienso mucho en su dicho, devuelve la mula al trigo, porque alguien dice, bueno, pues si tiene que salir de alguna parte, que salga de las pensiones. Y no es la idea de hacer esta ensalada, porque este tema lo vamos a abarcar en extenso durante la segunda mitad del programa, pero lo cierto es que hay evidentemente desesperación por conseguir financiamiento, sí. Y ese financiamiento se va a obtener con recursos frescos o con más empréstitos, y si no hacemos de la formalización, de la ratificación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional un hecho concreto, ¿qué pasa?
Se va a hacer el ajuste a la fuerza, no este año, sino los años que siguen. El ajuste a la fuerza significa empezar a tener un país con más inflación. O sea, empezar a financiar los déficits fiscales con impresión monetaria, que fue o es a lo que los países recurren cuando no tienen la capacidad de bajar gasto.
Y ya hemos puesto mucha plata en la calle.
Y de cobrar más impuestos, sí. Bueno, se ha puesto mucha plata en la calle. Eso nos ha favorecido el hecho de que otros países o todos los países están haciendo lo mismo. Entonces, no hay tal manifestación tan fuerte.
Política en la inflación expansiva, que llaman.
Correcto. Los y además entendidos. La economía está muy deprimida. Entonces, hay espacio para que la mayor masa monetaria pues genere algún tipo de actividad económica. Pero bueno, eso tiene un límite. Eso solo se puede hacer en el muy corto plazo. Y pronto va a empezar a pasar la factura de inflación. De hecho, la inflación en Costa Rica ya ha repuntado un poco a raíz de esa mayor expansión monetaria, pero aquí estamos hablando de expansión monetaria mucho más fuerte. Y los déficits fiscales en América Latina y en el resto del mundo, cuando no hay capacidad de financiar el déficit fiscal por la forma tradicional, esto es deuda, impuestos o reducción de gastos, que esa es la otra parte de la ecuación que pocas veces se habla, de no queda más remedio que empezar a imprimir dinero. Ya el mecanismo se creó mediante una ley para que el Banco Central pueda imprimir dinero y financiar al gobierno de forma indirecta. O sea, el Banco Central, cuando se aprobó aquella ley que permitía el retiro del FCL, del Fondo de Capitalización Laboral, a las personas que les habían suspendido sus contratos laborales.
Como en abril, mayo del año pasado.
Sí, se metió un artículo que dice que el Banco Central puede comprar en mercado secundario bonos del Ministerio de Hacienda.
Sí, fue muy polémico.
Claro, ahí está el mecanismo. Entonces, si no hay ajuste, el ajuste se da la brava significa que el valor del el poder adquisitivo de los salarios empieza a caer. La regla fiscal en Costa Rica ya impuso que los salarios del sector público no van a recibir ajuste ni siquiera por inflación hasta que la deuda regrese al 60% del PIB. Esos son 10 años de salarios públicos sin ajuste por inflación. Bueno, métale entonces una inflación no exagerada como la que vivimos en los 80.
No, Dios libre.
Tal vez la gente que no vivió los años 80 no se recuerda, pero Costa Rica tuvo un año con 100% de inflación. Sí. Hoy la inflación no llega al 2%. Entonces, imagínense ustedes 3, 4, 5 años con inflaciones del 10%. Uh-huh. Eso reduce el poder adquisitivo de los salarios de los empleados públicos a la mitad o más. Y ese es el ajuste en los gastos que se daría si no nos ponemos de acuerdo. De camino nos llevamos a todo el país, porque la inflación está vinculada con la pobreza, con menos crecimiento, con mayor manifestación de problemas sociales y un montón de cosas más que no queremos que ocurran en nuestro país. Entonces, lo que procede es ser responsables y ponernos de acuerdo para ver cómo vamos a hacer para poner en orden las finanzas públicas.
Y alguien diría, bueno, pues un mes más, así como pide la OCDE y los sindicatos, pues este no es nada, pero resulta que...
Un mes más en año preelectoral, cuando empiezan los fuegos.
Resulta que el acuerdo técnico con el fondo preliminarmente, ¿verdad?, señala, suscrito, faltan las ratificaciones de allá y de acá, dice que le gustaría que estuviera esto en 5 meses aprobado en el Congreso. Y por ahí escuché a un diputado que dijo que si acaso a finales de 2020, y ahí entonces la idea de perdamos más tiempo. Don Otón Solís decía la semana pasada aquí con mucha claridad, con mucha precisión, cuánto es que de más pagamos, ¿verdad? ¿Cuántos millones de dólares pagamos cada mes que no llegamos a un arreglo? Que no resolvemos las cosas como debemos resolverlas en términos de intereses, nada más. En términos de intereses, ¿cómo nos damos el lujo de despectivamente desechar acuerdos, por ejemplo, los del año pasado, 2 con el Banco Interamericano de Desarrollo, para decir, bueno, la verdad es que no le doy esta plata al gobierno, pero bueno, es al país, bueno, finalmente.
Y ya que usted menciona que yo soy agente libre, le voy a decir cuál es mi preocupación alrededor de toda esta discusión de patear la bola para adelante. En esta ocasión por parte de la OCAEP y de los sindicatos. A mí me preocupa que el gobierno en un momento diga, hey, yo hice el intento y no lo logré. Y el gobierno...
Y sería cierto.
Y sería cierto, y el gobierno tiene el espacio, o sea, el gobierno tiene
el espacio.
En
mayo no hemos quebrado.
En mayo no hemos quebrado, ese es el punto.
Eso es lo que usted está diciendo.
Bueno, en febrero no hemos quebrado.
Bueno, y recuerdo, ¿verdad?, que de ahí venía su, digamos, aprehensión, ¿verdad?, su resistencia a creer que el gobierno de Carlos Alvarado tenía la intención de ir al Fondo Monetario Internacional, porque usted decía, les da la cobija hasta mayo y le tiran la cosa al que viene, sí, y están rezando para no ser ellos mismos, ¿verdad?, que sean otros, sí. Y entonces, bueno, es que el 8 de mayo, nos guste o no, hayamos votado por ese candidato o no, tendremos un nuevo gobierno, y ese nuevo gobierno lo va a tener
más
muy
difícil,
fea.
Más difícil que este, de hecho. Y además ya existe un precedente, porque nadie puede negar que el gobierno anterior le dejó el regalito al que seguía. O sea, las finanzas públicas...
Horrible.
Tenían un hueco fiscal sin precedentes, por lo menos en las últimas décadas, que este gobierno tuvo que lidiar con él, y la herencia que dejaría este gobierno es aún mayor para el gobierno que sigue si no se adopta este acuerdo con el fondo.
Y habiendo lidiado con parte de los problemas.
Sí, sí. Entonces, la forma responsable de ver esto es que independientemente del partido político que vaya a gobernar en el próximo gobierno, a mí me parece que conviene arreglar esto en este momento. Los ajustes fiscales son impopulares siempre. No hay forma en donde alguien esté dispuesto a pagar impuestos de forma alegre. Y le conviene tanto a este gobierno dejar la situación arreglada como al que viene, Por eso es que yo pienso que lo responsable es sacar adelante este ajuste y ponernos de acuerdo sobre dónde va a recaer la fuerza o la mayor parte del ajuste. Yo soy, digamos, más inclinado a desear que el ajuste se vaya más por el lado del gasto. El gobierno insiste en que debe aprobar algunos impuestos, uno de los cuales me opongo totalmente, como es el caso de los impuestos a las pensiones. Aquí hemos estado recibiendo información contradictoria, digamos, por parte del gobierno en relación con ese tema, y posiblemente otras personas que pertenecen a otros sectores, como las cooperativas, también van a estar opuestos a que le cobren impuestos a las cooperativas.
Ah, no, claro, claro.
Zonas francas también, si es impuesto sobre las propiedades también. O sea, al final, si el gobierno está esperando unanimidad por parte de la población para que cobren impuestos, no la va a encontrar.
Yo creo que lo que está esperando es hacer un mínimo de votos para poder aprobar los proyectos, sí. porque evidentemente unanimidad no puede haber. Ya sí. Lo decía usted y me quedo con eso para ir a la pausa. Don Edgar Robles, ex superintendente de pensiones, economista. La carta de UCAEP con los sindicatos se explica en el interés de UCAEP de que no le cobren impuestos y el interés de los sindicatos de que no le recorten el gasto. Entonces, esto es mejor decirlo con claridad meridiana para entender cómo es que se unen, ¿verdad?, esas fuerzas y dicen, bueno, suspendamos esto. Y lo que no va existiendo es sentido de urgencia. Lo que no existe es sentido de urgencia, al parecer, no para todos, y la circunstancia se pone cada vez más compleja. Vamos a la pausa.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:24 minutos de la mañana. Gracias por estar con nosotros este jueves compartiendo análisis de coyuntura económica. Hay mucha inquietud en el ambiente, hay muchos fuegos electorales de cara mañana, me parece, vencimiento de plazo para que, si alguien está en alto cargo de la función pública, renuncie. Dicen que eso mañana significa que hay movimientos. Me contaba Alan Arroyo que anda el rumor de que va a haber movimientos en el gabinete. Yo no sé si habrá o no movimientos en el gabinete, pero en todo caso, PUS tiene una asamblea el sábado, Liberación tiene una, no sé, no alcanzan los dedos de las manos.
Por decenas,
para, se cuenta. Para decir quiénes son los precandidatos. Muchos de ellos quieren ser diputados, hay que ser claros. Entonces se lanzan como para que los vean. Algunos hacen hasta el ridículo con tal de que sean vistos y que sean replicados, aunque sean memes. Pero bueno, allá cada uno con su manera de hacer las cosas. Lo que pasa es que en el medio está el país, y yo me niego, porque alguien me decía que por qué no hacía un programa sobre el tema de la asamblea, del partido. No. Es que hay demasiadas cosas importantes ocurriendo y demasiadas señales contradictorias.
Ya habrá tiempo para eso.
Ya habrá tiempo mucho. Y esto yo no lo demonizo, porque la política pues es intrínseca a la vivencia democrática de todos los días. Lo que pasa es que estamos jugando la política tan en pequeña cancha, tan en pequeñito, ¿verdad? Esto ya no es partido de fútbol, es de canicas. Entonces uno no puede desviar la atención sobre lo contundente y lo significativo. Y nosotros, yo no sé, por la Virgen de los Ángeles, don Edgar, esto no es análisis económico, o por lo que sea, ¿verdad? La verdad es que nos hemos salvado. Entonces uno dice, no hombre, aquí lo de Grecia no, jamás nunca, ni lo de Argentina tampoco. Pero yo me acuerdo cuando Argentina, y usted me lo va a recordar mejor a nuestros oyentes, cuando Argentina le echó mano a las pensiones porque le estaba yendo tan mal, que siempre le ha ido mal, porque Argentina siempre le ha ido mal hasta que fue y ahora está en cintura con el fondo, aunque sea el gobierno de la izquierda, ¿verdad? Porque esto lo hizo el gobierno anterior, pero lo tuvo que mantener, y un buen día le echaron mano a las pensiones, y usted dice, saquen las manos de las pensiones. ¿Por qué hay que sacar las manos de las pensiones complementarias, don Edgar?
Bueno, porque por diversas razones. La más evidente es porque es un ahorro de toda una vida que se va a utilizar para financiar los gastos en vejez, porque a mí me parece que es una ingratitud que a las personas, después de cotizar 20, 30, 40 años, llegue un gobierno y le diga, le voy a sacar una parte de su ahorro y lo voy a dejar en desprotección, a pesar de que fue previsor y tomó la decisión, obligada o no obligada, de ahorrar. Porque al final de cuentas, el ahorrar obligadamente implica que yo decidí ser formal en lugar de ser informal.
Claro.
Y que llegue un gobierno y le diga al final de la vida laboral, por ejemplo, mire, de lo que usted ahorró, le voy a sacar un pedazo. Y usted fue previsor, pero a pesar de eso no le va a alcanzar porque yo me voy a tomar una parte de lo que era suyo. Eso ocurre con todos los impuestos, pero en el caso de las pensiones es más dramático porque se deja en desprotección a un grupo vulnerable de la población que ya no tiene la capacidad de generar los ingresos ni el tiempo de generar los ingresos con el mismo ímpetu que tuvo cuando era un trabajador activo. Y porque al final de nuestra historia, Costa Rica tiene un porcentaje de pobreza en vejez vergonzoso. O sea, el grupo de mayores de 65 años en Costa Rica es como grupo el más pobre del país. Más pobre que los niños, más pobre que las personas entre 15 y 25 años, que son las que están más excluidas del sector laboral o el mercado laboral, o sea, donde existe mayor tasa de desempleo. El grupo de mayores de 65 años es el grupo más pobre de Costa Rica, y eso pocos países lo tienen. O sea, los países generalmente tienen programas de protección de la vejez. Costa Rica lo tiene, pero no con tanta cobertura como sí lo tienen países más pobres que Costa Rica. Por ejemplo, Bolivia tiene un sistema de protección para la vejez muy universal, de hecho. En Costa Rica no. En Costa Rica la protección de la gente mayor de 65 años en pobreza está casi que destinada a los que son indigentes con el programa de pensiones no contributivas. El resto se la tiene que jugar con la pensión de la caja, la mayoría, y con la ayuda de la familia. Y entonces estas situaciones provoca una serie de consecuencias sociales indeseables, como que las familias que tienen que ayudar a sus adultos mayores no pueden utilizar esos dineros para formarse con mayor educación, con mayor salud, con mayor alimentación y todo lo que ello conlleva en materia de
crecimiento. Eso hablando de las consecuencias económicas, pero ni qué hablar de las emocionales, ¿verdad? De lo que significa la dignidad.
Y no solo eso, sino que si empezamos a desmenuzar más la situación, nos damos cuenta que quien se hace generalmente cargo de los adultos mayores en las familias son mujeres.
Sí, señor.
Y eso implica que salen del mercado laboral y entonces ellas tampoco van a poder ahorrar suficiente para su pensión, y hacemos un círculo vicioso en donde la pobreza se perpetúa a través de los años. Por eso es que, como principio, uno debería proteger las pensiones. Y yo lo que veo es que todo el tiempo existen presiones en nuestro país para ver cómo se le meten manos a estos fondos de pensiones.
Y le voy a decir algo, don Edgar, esto ha sido recurrente a lo largo de los años. Pero en el último tiempo ha sido un aguacero.
Ha sido aguacero, sí, o sea, es
una semana sí y la otra también.
Es correcto, o sea, si yo empiezo a enumerar todo lo que ha sucedido en los últimos, digamos, 3 años en materia de pensiones.
Wow, que, no me lo diga.
Que implica afectación a la forma en la cual se administran los fondos de pensiones mediante regulación y mediante decisiones, todo va en una única dirección, y es ver cómo hago para apropiarme de una parte de esos fondos para financiar al gobierno de una u otra forma.
A finales de diciembre ya estábamos pues en otra cosa, sí. La verdad que ya estábamos en los tamales. Apareció una iniciativa de gobierno que es, la verdad que la conocimos, yo la conocí hasta enero, para ponerle gravamen a las pensiones
para ponerle un impuesto a los rendimientos de las pensiones.
Un impuesto a los rendimientos de las pensiones. Bueno, el aguacero fue grande, ¿verdad? Sí. La reacción fue inmediata y el gobierno dijo, bueno, mejor no. Pero luego viene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
y ahí
sin haberlo visto en la lista de los proyectos, ahí venía otra vez colado el impuesto a las pensiones complementarias.
Correcto.
Y el gobierno vuelve a decir ya no, pero ahora esto confluye en la misma línea con el proyecto de la diputada doña Yorleni León para grabar, eso me parece muy correcto, honestamente quiero saber su opinión, las multipensiones, que hay gente que se sacó la rifa con varias pensiones muy grandes
del sector público, para aclararlo, multipensiones
del sector público, claro, por supuesto, ¿verdad? Si yo tengo una pensión del IBM más una de porque el de educación y no sé qué más, ¿verdad? Sí. Tiene o heredó una, en fin, ahí está muy bien establecido ese impuesto, pero ese impuesto también, o ese proyecto de ley también establece grabar pensiones
complementarias,
el ROP, el FCL, el ROP y las voluntarias. Entonces, quedamos igual.
Sí, y yo he hablado con la diputada doña Yoleni, a quien aprecio de hecho, y he tratado en el pasado incluso de colaborar con mi opinión sobre diferentes proyectos que ella ha llevado. De este he hablado con ella también. Le he manifestado la inconveniencia de grabar las pensiones complementarias, voluntarias obligatorias, por las razones que ya he dicho, por el hecho de que la caja, y ya sale muy claramente, después de muchísimos años de lucha,
vamos a hablar de eso.
Sale muy claramente el lunes, la Junta, bueno, la noticia es más vieja, pero sale la noticia, o la decisión es mucho más vieja, pero sale la noticia el lunes de que la caja va a disminuir la pensión en cerca de un 25% para las personas que se van a pensionar en el futuro. O sea, ya la pensión de la caja se redujo en el año 2005 y se vuelve a reducir próximamente otro 25%, y va a seguir reduciéndose porque sigue siendo insuficiente el ajuste. Doña Rocío Aguilar incluso ha dicho que el ajuste planteado por la caja
es insuficiente,
y es claramente insuficiente porque el sistema de pensiones de la caja es muy generoso, a pesar de que la gente...
Esto tiene que ver, amigas, amigos oyentes, lo que está diciendo don Edgar Robles con el hecho determinante de que las pensiones complementarias, su nombre lo dice, son el complemento de la pensión del IBM. Para los que estamos en el IBM, que somos 1.5 millones de personas, ¿verdad? No estamos en el Poder Judicial ni en el Magisterio, somos 1.5 millones, y el IBM entonces se conceptualizó, ¿verdad? Así lo ideó, bueno, ustedes los que estuvieron ahí con don Miguel Ángel Rodríguez cuando se hizo esa ley hace 20 años, como un complemento, como un soporte, porque ya se sabía que el IBM iba a empezar a cojear. Ahora, a finales de marzo, la Junta Directiva, y esto lo tiene adobado desde agosto, de la caja, tiene que acordar cuáles son los planes de reforma que va a decidir, cuál de los tres planes de reforma va a decidir. Entonces el colega, que es lo que decía Edgar Robles, el colega Oscar Rodríguez, hizo un trabajo interesantísimo porque con un acta del año pasado de la Junta Directiva de la Caja observó, digamos, toda la discusión y la puso en una nota periodística que revela, en efecto, que va a haber una reducción que podría ser, vamos, si nos va muy bien, una bajita del 10%, más o menos, pero hasta del 23.2%.
Sí.
De la reducción de la pensión. Entonces, el asunto es, ¿se reduce la pensión del IBM porque no alcanza la plata?
Y por el otro lado, lo que iba a servir para complementar esa reducción no lo están cortando con impuestos. Entonces,
no se vale.
Entonces, ese es el tema. ¿Por qué no se le deben cobrar pensiones, impuestos a las pensiones complementarias? Porque esto llega a compensar una pérdida que va a tener la pensión en el futuro, y de lo contrario estaremos desprotegiendo a un grupo de la población.
¿Y por qué no se deberían cobrar
a los voluntarios?
Sí, porque también entiendo yo que hay la diputada doña Yoleni León también lo señalaba en estos días. Bueno, es que dice que la media internacional señala que los que están ahorrando en pensión voluntaria son gente de mucha plata.
Sí, bueno, en Costa Rica, por lo menos...
Exceptuaría yo misma, porque yo estoy ahorrando en pensión voluntaria.
En Costa Rica, por lo menos, las cifras que yo tenía hace unos años, cuando estaba en la superintendencia, indicaban que aproximadamente el 80% de las personas aportan menos de 50 mil colones al mes. Lo cual está vinculado a personas que no son pobres, pero están lejos de ser ricas. Porque la deducción o el ahorro para la pensión está, digamos, el beneficio fiscal está topado al 10% del salario. Entonces, eso es lo que me dice a mí que estas personas tienen salarios de alrededor de 500,000 de colones. Y a pesar de eso, están haciendo un esfuerzo.
No somos pobres, pero no somos ricos.
Exactamente.
Ajá, claro.
Estamos haciendo un esfuerzo para ahorrar una porción de nuestro salario, con todo lo que ello implica.
Pero son muy poquitos, porque solo el 7%, entendía yo, tenían pensión voluntaria.
Menos que eso. Activamente son como el 2%.
¡Wow!
O sea, los que todos los meses hacen un aporte son como el 2%, y la mayoría vinculado a planes empresariales. O sea, que es cuando la empresa crea un plan con su conjunto de empleados para que la empresa ponga una parte y el empleado ponga otra parte, lo cual es aún más triste porque todo esto desaparecería. O sea, todo lo que hemos logrado avanzar en materia de pensiones voluntarias desaparece cuando usted le pone un impuesto. ¿Por qué? Porque la misma evidencia internacional muestra que el impuesto es un requisito para promover el ahorro, pero
no
en una condición necesaria.
Claro,
o sea, aún así la gente no decide ahorrar. Ya estamos hablando que el...
Sí, usted lo que dice es que la exoneración es un requisito para promover el ahorro, pero no es suficiente.
No es suficiente.
Sí, no el impuesto, sino la exoneración del impuesto.
Del impuesto. Entonces... Ya. La pregunta que yo le haría a quienes nos oyen hoy es, ¿qué persona ahorraría en un plan de pensiones para que potencialmente le cobren el 25% del retiro que haga de ese plan de pensiones, cuando en otros mecanismos alternos solo le cobrarían el 15%, porque eso es lo que establece el plan de renta dual que se está estableciendo. A nivel personal,
sí, una inversión corriente, en un certificado a plazo, claro, le cobran el 15%.
El 15%, y del otro lado me van a cobrar el 25%. Nadie lo haría. Pero hay una gravedad sobre, hay una gravedad aún mayor sobre este tema, y es que la mayoría de estos planes de pensiones voluntarios están a la vista. O sea, tienen la posibilidad de sacar esos dineros, a diferencia del ROP y el FCL.
Uno no lo puede sacar cuando quiera.
Y por eso mucho el ímpetu de gobiernos.
Claro, porque esa es obligatoria.
Porque es obligatoria, la gente está atrapada ahí.
Exacto.
Pero los voluntarios no están atrapados. Más del 70% de las personas pueden llegar hoy mismo a pedir a la operadora, deme mi plata de vuelta.
Si se aprueba el impuesto, van a llegar hoy mismo. Digo, el día que se apruebe.
Es más, esa incluso sería mi recomendación. O sea, si usted le va a empezar a cobrar impuestos por sus planes voluntarios, apúrese a sacar la plata.
Esa es la recomendación, sí se aprueba.
Por supuesto.
Mientras tanto, no.
No, mientras tanto, hay que estar atentos. Por eso la lucha, la lucha que yo estoy dando, una lucha que, bueno, es personal, ¿verdad? Pero el
digo, a usted no lo anima, nadie lo contrató para eso.
Nadie me contrató para ello.
Como usted sabe que...
Sí, hay que ser claros.
Muchas aprensiones.
Hay que ser claros con eso. Esto yo lo hago porque creo en el ahorro, porque creo...
Yo creo firmemente en eso.
En el efecto que esto tiene sobre el crecimiento, sí. Y porque me dedico a consultar en materia de pensiones en diversos países de América Latina y sé lo que es bueno y lo que es malo, sí, en materia de
yo
pensiones.
Yo creo que esto tiene un efecto, evidentemente, porque, vamos a ver, la formalidad del empleo, hay que insistir en ello, Edgar, es el menor grupo de la población.
Es el menor grupo, sí.
Y ese grupo de la población está en la formalidad, sacrificando recursos hoy porque los va a obtener mañana de alguna manera, ¿verdad? Porque esa es la verdad.
Y si la preocupación es que los ricos ahorren en planes voluntarios, yo le puedo asegurar que los ricos no ahorran en pensiones. Los ricos no necesitan ahorrar en pensiones. Los ricos
no ahorran en bienes.
Invierten en acciones en Wall Street, invierten en adquisición de terrenos, en negocios.
Bienes raíces,
etcétera. Para ellos no es atractivo tener un plan complementario de pensiones que le va a pagar una renta.
No.
Cuando se pensione, porque esta gente, primero, no estira a pensionarse. Y segundo, el dinero le obtiene más réditos en otras actividades.
Sí.
Bueno,
yo diría que hay un elemento, además de practicidad, en esto. Yo no sé cuánto va a recoger Hacienda. Podríamos seguramente estimarlo con operadoras de pensiones o con ASUPEN. ¿Cuánto va a recoger Hacienda por un impuesto de esos? Pero si Hacienda va recogiendo puchitos y puchitos, sí, eso no va en contra de una estructura tributaria moderna y eficiente.
Totalmente.
Que se concentre en cuatro.
Totalmente, impuestos. Pero aquí no hay plata para Hacienda.
¿Entonces para quién?
No, para nadie. O sea, va a desaparecer el producto. El producto de ahorro voluntario desaparece en Costa Rica en el momento en que usted le ponga impuestos.
Y generamos todavía más vulnerabilidad en la ancianidad, que ya de por sí es inmensa, como usted lo decía hace un ratico. ¿Me da un momento, don Edgar, para hacer la segunda pausa?
Cómo no, claro.
Gracias, ya venimos.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:43 minutos de la mañana. Vamos a invitar a don Edgar Robles luego. Podemos conversar, no sé, con doña María Los Alfaro, con el don Bernal Aragón que acaba de salir, o con el mismo José Luis Loría, alguna gente de la Junta Directiva de la Caja, para hablar de esta propuesta que se tiene que aprobar en marzo. Es que ya le han dado largas al asunto con el tema de la pandemia, y ahora no hay junta directiva sesionando, peor aún, ¿verdad? Estas cosas son fatales aquí, entre, digamos, falta de consensos y una gran cantidad de trabas y de controles que nos hemos puesto como país, nos cuesta muchísimo avanzar. Y vienen las ideas, dejémoslo para otro día mejor, porque está muy enredada la cosa. Don Edgar, no lo hagamos. ¿Para qué lo vamos a hacer mañana si lo podemos hacer el año entrante? Y además usted ya dijo que era para mayo, todavía aguanta. Hay gente que tiene este sentido de la cigarra. Echémonos para atrás y las cosas no están bien.
Veamos el tema del IBM, desde el 2008 venimos hablando de este tema. sobre los problemas financieros que va a tener el IBM, y este es el momento en que realmente nos han adoptado medidas.
Y hay que decirlo claramente, el año pasado se hizo una, perdón, en el gobierno anterior se hizo una comisión,
¿verdad? Que quedó en nada.
Y muy, muy tibia las recomendaciones, y eso era como lo posible políticamente, porque donde están de acuerdo unos, los otros no, esto va mal. Tengo preguntas que tienen que ver con pensiones. Ya hablaremos un día de la reforma al IBM. Doña Rocío Aguilar ha advertido que la reforma propuesta es insuficiente, y la reforma propuesta transita por aumentar la cuota, la cotización, por aumentar la edad o establecer, digamos, la edad de retiro a los 65 años.
Y bajar el monto.
Y bajar el monto de la pensión.
No hay forma,
tercera. Y por tanto, parece que hay que defender con garras, uñas, las pensiones complementarias y las voluntarias para el pequeño sector que les va quedando.
Correcto. Y se ha logrado avanzar poquito, pero con mucho esfuerzo en hacer conciencia entre las personas y entre las empresas de que deben establecer planes de pensiones voluntarias, para que ahora venga todo hacia atrás y se le trate de poner impuestos. Y como le digo, la consecuencia de esto no va a ser que van a recaudar impuestos, va a ser que el producto desaparece del mercado.
Vamos a ver, preguntas concretas. Dice aquí don Rodrigo, los asalariados que tienen pensión complementaria voluntaria ya pagamos impuestos de renta por esos ahorros cuando estábamos asalariados, dice. Ahora querrían grabarlo otra vez. ¿Eso sí se vale?
Sí, bueno, la Sala Cuarta ha dicho que eso no se considera doble tributación. De hecho, existen regímenes de pensiones que cobran cotización sobre la pensión, lo cual es un despropósito, porque si yo coticé para una pensión, ¿cómo me van a seguir cobrando cotización cuando yo estoy pensionado? Eso ocurre en el Poder Judicial y en el Magisterio, por ejemplo.
Pero es porque tienen pensiones muy grandes.
Bueno, sí, razón, lo obvio hubiera sido disminuir el monto de la pensión en lugar de,
claro,
de cobrarle.
Tienen una retribución mucho más elevada.
Así es, pero no crea,
que cotizaron.
Una de las propuestas de la Caja, o que se ha planteado la Junta Directiva de la Caja en el pasado, es empezar a cobrar la cotización del seguro de salud a los pensionados, cosa que ya estaba incluida durante la etapa en donde yo contribuí. Bueno, pero él tiene razón, o sea, en la práctica sí es doble imposición. En el caso de los planes voluntarios, hay un porcentaje de las personas que ahorran esos planes voluntarios y no toma la deducción de planilla para pagar menos impuestos sobre la renta, o sea, no aprovecha el escudo fiscal. A esa persona plenamente le estarían cobrando doble impuesto. Impuesto de renta cuando cotizó e impuesto de la renta cuando saque la pensión. Entonces sí hay doble imposición en la práctica, aunque legalmente los abogados de la Sala Cuarta digan otra cosa.
En la práctica te meten la mano a la bolsa. Vamos a ver, si se saca el dinero de los planes voluntarios, pregunta Mauricio, ¿habría un castigo de parte de la operadora?
Bueno,
don Edgar no es de la operadora, pero conoce muy bien de lo que hacen las operadoras.
Si él por castigo se refiere a que hay que devolver los incentivos fiscales, la respuesta es sí, hay una parte de los incentivos fiscales que pudo haber disfrutado, algunos de ellos son rendimientos que están exentos, eso habría que devolver una parte de esos incentivos fiscales dependiendo de cuál es su edad y la cantidad de cuotas que tenga en el plan.
Voluntario.
Voluntario, correcto.
Ah, en ¿sí?
Sí, claro. O sea, la ley dice que uno...
A ver, yo tengo 2 millones de colones ahí guardados,
pero bueno,
y me
tendría
que dejar algo.
No quiero ser grosero, esto aplica para las personas menores de 57 años, entonces...
¡Qué grosería! No quiero ser, pero soy, dijo. Ah, bueno, perdón, no, tal vez no es tan grosero, porque a veces funciona. Para las vacunas me funciona genial.
Claro, claro.
Para las vacunas estoy contentísima. Y no, la verdad es que uno asume con donaire el asunto. Yo estoy muy feliz con mi 61, casi 6.2, pero el tema es que más, o sea, para arriba de 57 años ya no.
La ley dice que después de 57 castiga. Años y 66 cuotas no hay que devolver incentivos fiscales. Ahí para abajo hay una tabla que va cayendo 10% cada año. O sea, si yo tengo 56, devuelvo el 10%. Si tengo 55, devuelvo el 20%, hasta llegar a los 48 años en donde tengo que devolver el 100% de los incentivos fiscales. Esa es la tabla del artículo 72, me parece, 71-72 de la Ley de Protección al Trabajador, que indica cómo se disfrutan los incentivos fiscales de los planes de pensiones voluntarios. Entonces, sí podría haber afectación, pero quedaría, por decirlo así, en igualdad de condiciones a si no hubiera pedido la exoneración fiscal.
Claro, la gracia de esto, hay que decirlo, ¿verdad? Es que cuando uno se pensiona, ese es el plan, entonces uno reciba la básica,
sí,
¿verdad? Que cada vez va siendo más chiquitica, la complementaria y la voluntaria en una retribución mensual. Ahí es donde uno dice, bueno, aunque sean 10 mil colones más, me llegó por la voluntaria. Esa es la
totalmente,
la
y al final el incentivo fiscal funciona como si el gobierno hiciera un aporte al dinero que usted está aportando, porque el gobierno contribuye también en ese incentivo al ahorro. Uh-huh. El otro aspecto es qué sucede si todas las personas en los planes voluntarios deciden retirar el dinero. Y ahí sí hay afectación sobre los precios de mercado en los cuales las operadoras invierten esos títulos, porque si se da esto de golpe, si el 70% de los ahorrantes en planes voluntarios que tienen, no sé, alrededor de 200 y el resto de mil millones de colones, si todos retiran el dinero de forma acelerada, como va a ocurrir si pasa este impuesto, las operadoras van a tener que vender esos bonos y va a presionar el precio de esos bonos a la baja, o sea, como ocurre en cualquier mercado.
Y vamos a salir fregados los que
entonces,
nos quedamos.
Salimos fregados los que nos quedamos, más incentivos para salir corriendo y de primero, ¿verdad? Porque eso fue lo que ocurrió en el 2003-2004 con una crisis financiera que hubo en Costa Rica. Y además, de golpe rebota sobre menores rentabilidades o pérdidas de valoración en el ROP y en el FCL, en donde ahí sí no hay quite. O sea, ahí sí la gente que se quedó ahí termina afectada.
Esto tiene que ser una llamada de atención, esto que plantea Edgar Robles, que además lo escribe juiciosamente en el Foro de la Nación, cada vez que hay un intento de tocar las pensiones y sale en carrera a decir, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, y después va quedando don Edgar Robles, se va a hacer compañero de lobo de Pedro, porque lo avisa y lo avisa. Y a estas alturas, se lo planteaba yo a una estimada diputada también, uno toca un componente del ingreso o de las inversiones, y necesariamente descuadra lo otro. O sea, ya todo está, alguien no sabe que estamos al aire, ya todo está muy establecido y usted genera una afectación, quiéralo o no, y por eso para hacer propuestas, ¿verdad? Como sí, para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Hacienda ha sido poco cuidadoso, pareciera, bajo esta gestión, de estar tocando el tema de pensiones, y lo manosea tanto que entonces, claro, aparecen otros planes, y todavía hay planes en el Congreso, no hay que engañarse, don Edgar, para que se devuelva todo el ROP y desarmar el sistema de pensión.
Incluso a mí me han comentado personas de que la intención del gobierno el año pasado para evitar el retiro del ROP en un solo tracto era para después poner impuestos y tener esa gente cautiva. Entonces, nuevamente, si empezamos a elaborar y elaborar y los intentos que existen para grabar las pensiones, uno puede llegar solamente a una conclusión: el gobierno en general como institución, sí, siempre ha visto cómo tocar los fondos de pensiones como una fuente de financiamiento.
Sí, siempre sí, ha sido.
Ya sea por medio de las inversiones de los fondos de pensiones en títulos, porque hoy por hoy las operadoras de pensiones invierten el 73% de los títulos de los planes voluntarios están en títulos de gobierno. Y una cifra similar en el ROP y en el FCL.
Pero eso también sería dispararse en los pies, porque tendría que retribuirse esos dineros que no se le pueden dar. Y además que es el tema de las pensiones voluntarias, sí, perdón, el tema de las operadoras,
si el
que
gobierno,
es darle beneficios a la inversión de uno.
Claro, y si volvemos al inicio, que el gobierno tiene un problema de financiamiento de su déficit, de su deuda, esto va en dirección opuesta al interés del gobierno de financiar o de colocar más deuda. ¿Por qué? Porque obligaría a las operadoras de pensiones a vender títulos de Hacienda y a competir con el mismo Hacienda por vender esos títulos.
Sin sentido. Para cerrar, don Edgar Robles, nos quedan 2 minutos. Esto promocionaría, dice uno de nuestros oyentes que no me da el nombre, retirarse o no tener ningún interés, ni siquiera eventualmente también en asegurarse en el IBM.
Totalmente.
¿Es una forma de desbandada?
Yo creo que sí. Yo no sé si desbandada, pero cada vez que yo le pongo una restricción al ahorro para la pensión, elevo el costo de ser formal. Uh-huh. Y algunos costarricenses decidirán salirse de la fuerza formal de trabajo. Eso ha venido sucediendo en Costa Rica en los últimos 20 años.
No quiero dejar a don Carlos de Guanacaste por fuera. Adelante. Don Edgar, perdón. Dice, ¿qué pasaría si yo nunca pagué renta? Porque yo tenía salario de jardinero, fui independiente, pero me esforcé mucho para proteger mi vejez y me da miedo que me cobren renta por la pensión.
Si empieza a retirar el dinero y lo retira en un monto superior a los 600 y resto mil que establece la ley el proyecto de ley de renta dual, tendría que pagar renta. Y eso es parte de las cosas
pero
que
no
yo...
Pero no pareciera ser el caso,
bueno,
de don Carlos.
Pero bueno, vamos a ver, parte de las cosas que yo en el artículo de La Nación es que una persona que no le dio el dinero para comprar un producto de pensión mediante el ROP y tiene que retirar el dinero en un solo tracto, que son cerca de 5 millones, esa persona tendría que pagar cerca de una cuarta parte en impuestos, porque le consideran el retiro de ese mes como si fuera salario ordinario.
Bueno, yo prometo que si don Edgar me acepta una invitación, hacemos solamente preguntas, porque hay muchas, ¿verdad? Saludos. Es una privatización muy sutil la que se está buscando por algún lado u otro. Sí, hay varios mecanismos para empujarnos. Gracias, don Edgar, por haber venido. Fue muy interesante. Y bueno, la próxima hablamos solo de IBM y pensiones.
Sí, porque
la gente
agrada,
tiene muchas preguntas.
Me agrada mucho que la gente se ponga curiosa con este tema.
Este es un tema de mucha preocupación, sí. Siempre. Sí. Siempre. Sí. Uno tiene 30 años y cree que nunca va a llegar a 62. Pero si empieza a ahorrar a los 30 años, yo empecé mi voluntaria a los 30 años, algo acumula.
Claro.
Y ahora que quiero que mis hijos lo hagan, me preocupa mucho el desaliento de ver que esto puede ir por mal camino y nos vamos. Chao.
Muy bien.
Que la pasen muy bien. Nos están expulsando, don Javi, y lo entiendo porque hay micro de noticias y luego viene mi buena amiga Carmen Navarro con Cuentas Claras. Hasta mañana. Chao.
Hablando claro, hablando claro.